Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid, como todos los días de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 en punto de la tarde, con muchas cosas que contaros todavía durante 55 minutos más.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y cuando digo que vamos a tratar temas que yo creo que interesan a una gran mayoría de personas, me baso en datos. Por ejemplo, que el siguiente tema nos interesa lo avalan el 90% de los españoles que conocemos nuestro signo del zodiaco. Me llama la atención que no sean más, pero bueno, según las cifras, el 90% lo conocemos. Dos de cada tres adultos se siente identificado directamente con la descripción que le suele dar su horóscopo. Y las búsquedas en internet para conseguir nuestra carta astral han aumentado en los últimos tiempos un 180%. Bueno, tal es el boom que el horóscopo está teniendo que ya ha dado el salto al podcast con Tu Semana Astral de la mano del reconocido astrólogo Vicente Casaña. Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, así que estamos ahora en formato podcast. ¿No?
Hoy día hay que ser multiplataforma, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Pero es que la astrología tiene muchísimas cosas que contar. Mira, la astrología es el nuevo viejo, nuevo uh-huh. guión viejo paradigma que explica cuál es nuestra conexión con los astros. El nuevo viejo paradigma que explica hacia dónde va el alma humana y cómo llevar nuestras vidas, ¿no? Entonces es una herramienta de conocimiento maravillosa que nos puede ayudar en muchísimos sentidos. Y de eso se trata, ni más ni menos.
Aquí, claro, lo complicado muchas veces, Vicente, es saber cuándo el horóscopo es fiable, cuando lo hace un profesional como tú, que estás dedicado al tema de la astrología desde hace ya unos cuantos años, o cuando son sí. horóscopos de estos que los hace, en fin, uno que pasaba por allí, ¿no?
Sí, lamentablemente es cierto lo que dices, ¿no? Hay mucho intrusismo y hay mucha prostitución en este ámbito. La astrología es un saber sagrado. Lo que pasa es que normalmente la gente confunde la astrología con el horoscopismo. Mm. Y nada más lejos de la realidad, o sea, muchísimo más allá de yo soy Aries, yo soy Tauro y tal, que sí, que está bien, que explica unos arquetipos que son fundamentales y que determinan nuestra manera de ver el mundo, incluso en gran medida nuestro destino, está mucho más allá de eso, como digo, la propia carta astral, que ya es algo mucho más personal, que te explica dónde estaban los planetas en el momento y lugar en el que has nacido y que eso marca una impronta para toda la vida, que conocer eso te puede ayudar a desarrollar tu mejor versión y a superar los problemas de la vida cotidiana, a afrontar la vida con más positividad y con mayor conocimiento de quién eres tú y cuáles son tus posibilidades, cómo se presentan las cosas. En definitiva, hay muchísima diferencia de lo que es la astrología de verdad y, uh-huh. y todo lo que abarca al concepto que normalmente tiene la gente de la astrología, que es eso del horoscopito, y cree uh-huh. que no va más allá. Esto es un error muy grave, claro.
Bueno, y esto lo cuenta alguien que comenzó a meterse en el mundo de la astrología desde el escepticismo, porque tú eras de los que no creía en absoluto en esto, ¿no? De que los astros pudiesen condicionarnos de alguna manera.
Totalmente, Eli, porque, mira, yo era un chico estudioso, uh-huh. entonces a mí eso de sacar muy buenas notas y tal, y a mí eso de que el día del nacimiento te pudiera condicionar de alguna manera, como que no me entraba en la cabeza, ¿no? Lo que pasa que había unas cuantas cosas. Lo primero que leí que vino a mis manos de casualidad, bueno, las casualidades no existen, y entonces yo me pongo a leer y parecía que aquello tenía sentido. Lo guardé en un cajón porque no me lo podía creer, me resistía a creerlo, pero al cabo de unos días digo, bueno, voy a afrontarlo sin el escudo del escepticismo que a veces nos ponemos y eso nos limita a adquirir otros conocimientos, ¿no? Y empecé a descubrir, empecé a tirar del hilo y a lo largo de los años me di cuenta de que la astrología no solamente es fascinante porque demuestra cuál es nuestra particular conexión con el cosmos, sino que además te explica cuál ha sido el desarrollo histórico de la humanidad, desde la arquitectura, la pintura, el arte, la literatura, la política, la economía. Todo está vinculado con los ciclos astrales y esto es absolutamente fantástico. No pude más que rendirme a partir de ahí, empezar a estudiar y bueno, pues aunque llevo 4 décadas de estudio y cuatro décadas de profesional, quiero decir, pues sigo siendo un aprendiz, porque al final la vida es un aprendizaje constante y esto es maravilloso, ¿no? Y lo bonito de todo esto es que es una rama del saber o es un conocimiento que te permite ayudar a la gente, que te permite resolver muchas cosas de la vida de la gente, además de una privilegiada atalaya para entender la historia y el devenir de la humanidad, que eso ya es maravilloso de por sí, ¿no?
Bueno, a raíz de esto como que me dices cómo entender la historia y el devenir de la humanidad, bueno, tu último libro, Las fuerzas oscuras, demuestra la correlación que hay de los ciclos astrales con los acontecimientos históricos. Es decir, todo lo que pasa, pasa por algo, por una conjunción de astros seguramente. Esto que estamos viviendo ahora, Vicente, el tema de la pandemia, ¿viene condicionado también por los astros?
Totalmente, Eli. La historia se repite y lo hace en función de los grandes ciclos astrales. Mira, las mayores pandemias de la humanidad han tenido que ver con este mismo ciclo, Saturno-Plutón, bajo el que estamos todavía. Y si yo me voy a esto es una conjunción Saturno-Plutón, no vamos a entrar en tecnicismos, pero si me voy, por ejemplo, a la anterior conjunción que hubo en 1900, a principios de los años 80, ahí se desata o irrumpe el SIDA, que ya lleva más de 40 millones de muertos, y estamos ante otra de estas historias que ponen a la humanidad contra las cuerdas, porque los ciclos de Saturno-Plutón, que es este reloj cósmico que amenaza a la humanidad, cada vez que se repite, que se ponen en tensión o en conjunción estos dos planetas en el cielo, aquí en la Tierra, es como si hubiera un apocalipsis, una gran amenaza que para la supervivencia de la humanidad, ¿no? Entonces, mira, si yo te pongo un ejemplo muy sencillo, en el siglo XXI que estamos, ya hemos vivido tres grandes sustos a principios del siglo, cuando el atentado tan salvaje de las Torres Gemelas de Nueva York, que parecía que venía el fin del mundo y la Tercera Guerra Mundial y tal y cual. El segundo punto, a finales de la primera década, cuando se desata la gran crisis económica y financiera a nivel mundial, que parecía que ya nos íbamos a quedar todos sin comer, y ahora con la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta que esas tres veces, las tres han sido las únicas tres veces a lo largo de este siglo XXI que Saturno y Plutón han estado en tensión, da para pensar, ¿no? Pero si esto, como yo demuestro en el libro, lo ves desde el siglo XIV hasta ahora, que los mayores acontecimientos de la historia, en los momentos que han supuesto grandes holocaustos, grandes amenazas para la humanidad, Saturno y Plutón estaban en tensión, en conjunción como ahora, pues ya no es casual esto, ¿no? Y por lo menos da que pensar.
Oye, ¿cuándo van a dejar de estar tensionados, por favor, estos dos
Ya,
planetas?
esto ya desaparece este año.
Ah, bueno.
Ya desaparecen. Y bueno, al final son ciclos periódicos que la humanidad tiene una gran capacidad de supervivencia y de superar cualquier tipo de problemas. Y esto lo superaremos como hemos superado las otras veces también. Si bien es cierto que estamos ante algo que es totalmente distinto, totalmente novedoso, porque fíjate, las anteriores pandemias a lo largo de la historia normalmente irrumpían, venían en oleadas de tres, una, primera ola, una segunda ola, una tercera ola, y luego el bicho desaparecía de la misma manera que había venido, sin saber cómo, ni por dónde, ni por qué, porque ocurría eso. Hoy en día esto puede ser algo diferente, puede ser algo de laboratorio, puede ser lo que sea, no vamos a entrar en especulaciones, pero ahí está la cuestión, que estamos hablando de algo que ha irrumpido, que es totalmente nuevo y que las consecuencias pueden ser totalmente diferentes. Pero en cualquier caso, el ciclo Saturno-Plutón se acaba este año y yo creo que poco a poco vamos a superar esto y a dejarlo atrás y ya está.
Bueno, Saturno y Plutón no nos gusta, o por lo menos no nos gustan que estén en conjunción. ¿Hay algún planeta benigno, alguna conjunción de esas que dice, esta es la buena, aquí nos va a ir a todos de maravilla?
Sí, mira, hay conjunciones muy interesantes. Perdona, sí. Hay conjunciones muy interesantes, porque al final los ciclos astrales son muchísimos, ¿no? Los que hay, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, etcétera, etcétera. Y justamente este año, 2021, se produce ya prácticamente como un relevo del Saturno-Plutón, la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario, que es verdaderamente interesante porque marca un hito del cambio de la era Piscis a la era Acuario. Esto lo que trae son unos nuevos paradigmas para la educación, la política, la economía, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera, que nos van a hacer progresar y que nos van a llevar a un mundo probablemente más equitativo, más positivo, más feliz, más armonioso en cuanto al contacto con la naturaleza, en cuanto a las relaciones personales y a un largo etcétera, a la utilización de los recursos.
Bueno, pues nos gusta más esta conjunción, desde luego. Luego está nuestra propia carta astral, como mencionabas, Vicente, esa conjunción planetaria, esa posición de los astros en el cielo, en el momento en que nacimos. Claro, esto asusta un poquito, porque da la sensación un poco de teoría fatalista, ¿no? Uno ha nacido con esa conjunción y cómo se quita el San Benito, que lo tendrán en todos los casos, el San Benito malo de encima.
Pues me parece que das en un punto clave, un punto que es fundamental, porque a lo largo de la historia esto ha sido uno de los puntos que ha supuesto un ataque para la astrología desde diversas vertientes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la astrología no es determinista en sí, porque lo que te marca son una serie de tendencias y, vamos a ver, filosóficamente tú puedes decir que estamos determinados o que somos libres, pero nadie puede demostrar totalmente una cosa o la otra al 100%. Y entonces la astrología es una herramienta de conocimiento que te da unas líneas, marca unas tendencias desde el momento en que naces, como bien apuntabas, la carta astral marca un temperamento y en gran medida un destino. Ahora bien, los arquetipos y la carta astral lo que te dice es, mira, es porque siempre todos los arquetipos, es decir, todos los planetas y todos los signos zodiacales tienen, digamos, para entendernos, su versión positiva y su versión negativa. Y esto, el astrólogo lo que hace es explicarte cómo puedes utilizarlo y cómo puedes canalizarlo para que saques la mejor versión posible. Imagínate, por ejemplo, tú tienes un tránsito ahora de Saturno, y Saturno es un planeta que te provoca retrasos, obstáculos, limitaciones, cambios de casa, complicaciones en el ámbito laboral, todo este tipo de cosas que puede traer Saturno. Ahora bien, si tú tienes un tránsito de Saturno, y Saturno lo utilizas bien, es decir, trabajas con disciplina, orden, organización, previsión, todo una mejor administración de tus recursos, ya sea el dinero, el tiempo, las emociones, etcétera, que es lo que te pide Saturno, entonces ese tránsito de Saturno lo vas a utilizar muy bien y vas a hacer una etapa maravillosa porque te va a plantear la oportunidad de establecer unas nuevas estructuras más fiables y más sólidas en tu vida. Es decir, que al final los planetas, la carta astral, es una serie de tendencias que si tú no eres consciente de ellas, si tú no las sabes, pues como ya decía Jung, el inconsciente se convierte en el destino. Pero si tú el inconsciente lo llevas a consciente y sabes cómo manejar esas energías, entonces puedes utilizarlo muchísimo mejor. De manera que no es que la carta astral te vaya a decir cuándo te vas a morir ni qué te va a pasar, porque como todo saber tiene sus limitaciones también. Lo que pasa, o sea, un astrólogo no es un adivino, ni es un vidente, ni nada por el estilo, es un estudioso de los astros, y esas limitaciones tenemos que ser honestos y reconocerlas. Ahora bien, una carta astral es una herramienta de conocimiento maravillosa que no solo te da la medida de tu potencial, sino qué estás viviendo en este momento y qué te toca y cómo te conviene afrontarlo. ¿Qué te toca vivir, podríamos decir? Pero también, ¿cómo lo puedes afrontar mejor? Y esto es maravilloso. Esto es un conocimiento que solo te puede brindar la astrología. No hay ningún otro conocimiento similar, porque además de describir el temperamento, es una ciencia de los tiempos, diría yo.
Bueno, todavía hay mucha gente, Vicente, que le da como cierto reparo esto, ¿no? Y nunca confesará, por ejemplo, que ha pasado por tu consulta privada a hacerse la carta astral. Sin embargo, por ahí han pasado, ya sé que no me vas a decir nombres por discreción, pero han pasado figuras del deporte político, grandes empresarios, grandes cabezas visibles del mundo de la finanza, incluso creo que ha pasado gente perteneciente, digamos, al ámbito eclesiástico.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, esto es normal. Al final todos somos humanos, todos necesitamos saber, todos queremos acceder al conocimiento mejor posible, y la astrología es una herramienta de conocimiento como ninguna otra, ¿no? Y yo no le doy importancia. Sí que es un poco mosqueante o un poco incómodo que haya gente que lo utilice y que luego públicamente no solo pase, sino que incluso llegue a negarlo. Esto, pues, este tipo de hipocresía respecto a la astrología ha existido a lo largo de toda la vida. La usaron faraones, emperadores, papas, la siguen usando hoy en día presidentes de gobierno, y entonces luego, ¿qué pasa? Que públicamente no lo pueden decir, porque fíjate lo que pasó, por ejemplo, con Ronald Reagan, ¿no? Que usaba la astrología y hubo un escándalo porque, según la prensa y tal, era Nancy Reagan la que manejaba la Casa Blanca por la astrología. Esto es mentira, porque era el propio Ronald Reagan que tenía un club, él era acuario y tenían un club de acuario. Él estudiaba astrología antes de ser presidente, cuando era actor. Él estudiaba, tenía unos conocimientos avanzados de astrología muy interesantes. Tenían su propio club y tal. Y luego le echaron las culpas a Nancy como para descargar al presidente de esas deidades, ¿no? Pero la astrología la usa todo el mundo y es bastante normal. Y además es aconsejable. Yo creo que aún más es algo que debería introducirse en los colegios, porque no se puede enseñar a todos los niños igual. No todos tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades, las mismas curiosidades, las mismas inquietudes. Entonces, la astrología te permite personalizar y tratar al niño de la mejor manera posible, no para condicionarlo ni para guiarlo, sino para ayudarle a fluir con la vida y a desarrollar su mejor versión. Y desde este punto de vista, la astrología ya sirve desde muy pequeños para poder orientar a los niños, para poderles ayudar en su crecimiento, y para personas mayores, no solo para saber quién eres, que en muchos aspectos da igual la edad que tengamos, es muy difícil llegar a conocernos, sino en qué momento de tu vida estás atravesando y cómo te conviene vivirlo, para las relaciones personales también, porque hay una técnica, por ejemplo, para comparar cartas astrales que te explica en qué puntos falla esa relación o puede fallar y cómo cambiarlo, o en qué momentos puede pasar una crisis esa relación y cómo afrontarlo. Pero en definitiva no hay que tener miedo. La astrología es una herramienta de conocimiento y que no te condena a nada más que a ser más conocedor de ti mismo y de cómo afrontar la vida.
Bueno, pues cosas como estas que le estamos escuchando a Vicente en este momento los vamos a poder escuchar a través de la plataforma Podimo, en esos podcasts en los que Vicente haces un repaso por la historia, nos das unas lecciones magistrales precisamente de historia y también de astrología. Así que no hay que perdérselo, como no hay que perderse tu último libro, por decir uno, ¿eh? Las fuerzas oscuras, creo que ya va varias ediciones, así que vuelve a demostrar que el tema de la astrología nos interesa mucho, aunque algunos lo sigan negando en público. Vicente, que ha sido un placer, como siempre. Por cierto, ¿cuándo vuelven otra vez? Lo digo para irnos preparando, Saturno y Plutón, que ya se riñen. ¿Cuándo vuelven otra vez a amigarse y nos cae la del pulpo otra vez encima?
Vuelven, pero en una medida mucho más modesta, a finales de década, entre el 28-29, pero ahí será para hacer un pequeño ajuste de todo este crecimiento tan espectacular, económico, social, de progreso tecnológico, etcétera, que habrá a lo largo de esta década. Y ahí pagaremos un poco los platos rotos de estos desequilibrios que se van a generar, pero no va a ser como ahora, ni mucho menos, porque los ciclos Saturno-Plutón también tiene que ver con los efectos colaterales de dónde están los demás planetas. Así que tranquilidad.
Bueno, ¿alguna cosa buena para esta semana? No sé, ¿alguna conjunción, alguna entrada de un planeta en una constelación? No lo sé, ¿algo bueno?
Pues mira, para esta semana en concreto, Eli, me encanta que me lo preguntes, porque hay una conjunción, no solamente esta semana, sino hoy exacta, de Venus y Marte, que solo se produce una vez cada 2 años, que es absolutamente maravillosa para entender y manejar, aprender a manejar las emociones. Porque las emociones muchas veces nos enseñan a reprimirlas, a negarlas, y hoy, ¿por qué pensarán si me ven enfadado, me ven triste, me ven tal? No, las emociones es algo que tenemos que aprender a manejarlas. Y esta semana es fundamental. Esta conjunción nos invita a vivir, a rescatar al niño o la niña interior que todos tenemos, y a vivir sin preocupaciones y aprender a desinhibirnos.
Bueno, pues nos desinhibiremos. Vicente, que ha sido un placer. Vicente Casaña, que tengas muchos éxitos.
Muchísimas gracias, Eli.
Un auténtico beso muy placer. Fuerte. Hasta luego.
Un beso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mactur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Como todos los martes, en este programa viajamos en el tiempo. Lo hacemos con el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid. ¿Dónde nos llevas hoy, Belén?
Pues hoy vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a quedar en nuestro Madrid, que está engalanada con una arquitectura efímera que ha creado nada más y nada menos que Ventura Rodríguez. Nos quedamos en tal día como hoy, 13 de julio, pero eso sí, vamos a retroceder 261 años, porque fue un 13 de julio del año 1760 cuando Madrid decidió recibir de manera oficial y por todo lo alto a Carlos III, aquel al que se conoce como el mejor alcalde de Madrid y no solo como el rey Carlos III. Desplegamos a todos nuestros corresponsales temporales y para conseguirlo hay que decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Madrid no podía ser menos. Hemos tardado 7 meses largos, pero por fin, hoy, 13 de julio de 1760, todo está preparado para recibir de manera oficial al rey nuestro señor don Carlos III. Lleva la ciudad desde diciembre, pero viendo cómo luce Madrid esta jornada, estaba claro que había que esperar para crear esta especie de ciudad-teatro que hoy podemos ver en nuestras calles. Arquitectura efímera que desaparecerá, pero que hoy parece digna de todo un emperador. Y es que no hay que olvidar que está diseñada por el gran arquitecto Ventura Rodríguez. Después de hoy, pocos serán los que recuerden su despedida en Nápoles o su recibimiento en Barcelona. Dispositivo especial el de Buenos Días Pasado para no perdernos ni uno solo de los detalles. La primera parada, obviamente, tiene que ser en las puertas del Palacio del Buen Retiro, lugar en el que se aloja desde que llegó a la ciudad Carlos III. María Iluminada Martínez de las Heras, ¿y cómo está el ambiente?
Concurrido, aunque son ya muchas las horas que llevan los madrileños esperando y se hace un poco largo. A eso de las 4 de la tarde, eso sí, hemos visto al menos cómo ocupaban ya esta zona los batallones de guardias españoles formados en 2 filas. Estamos en la Puerta Verde del Palacio del Buen Retiro, lugar por el que saldrá la gran comitiva. Atentos debemos estar al momento en el que veamos una carroza color rojo y oro tirada por 8 hermosos caballos, porque en ella es donde viajan los monarcas, el rey Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia.
La verdad es que quién se lo iba a decir hace apenas un año, la muerte de Fernando VI sin descendencia le ha convertido directamente en rey de España a él por ser su medio hermano, podríamos decir, y obviamente ha aceptado el encargo con gusto, dejando eso sí sus reinos de Nápoles y Sicilia a su hijo Fernando.
Han pasado 28 años desde que el monarca abandonara España y lo cierto es que no se puede quejar del recibimiento. Fiestas en Barcelona, en Lérida, en Zaragoza y, por supuesto, en Madrid. Lo decías bien, hemos tardado 7 meses, pero ha sido un tiempo muy bien invertido. Mientras veníamos hasta este punto hemos visto arcos triunfales, columnas, tapices. Madrid luce diferente y la verdad es que es una pena que todo sea efímero.
Cierto es, nos da pena. Oye, se escucha música en estos momentos.
Son las 6 de la tarde y en este instante vemos acercarse a los alabarderos con sus timbales y trompetas. Parece que todo comienza. Según marca protocolo, tras ellos irán los escuadrones de guardias de las compañías españolas, italianas y flamenca y las primeras carrozas. 4 coches dorados y por fin la carroza roja y dorada. En ella, sus majestades que saludan a todos los madrileños que se han congregado y que están, no podemos negarlo, lo hemos escuchado, más que entregados. Parte la comitiva y lo hace rumbo hacia la calle Alcalá. La fiesta no ha hecho más que comenzar.
Desde luego que sí, porque nos queda todavía y mucho. El punto y final, recordamos, será la Plaza Mayor de Madrid, que por cierto, luce una pintura al fresco, que eso sí, sus majestades tendrán que ver ya iluminada de manera artificial, porque se presume que para cuando lleguen allí va a estar bien entrada la noche. Pero paso a paso, porque nos llega ya sonido en directo desde la calle Alcalá, los alabarderos están llegando y ya sabemos, Gloria García Talavera, lo que eso significa.
Sí, lo que significa es que dentro de muy poco vamos a ver a sus majestades, aunque para qué negarlo, lo que más llama ahora mismo aquí la atención en este punto es el inmenso arco creado para la ocasión. Son 193 pies de altura, el más alto de todos los que vamos a encontrar hoy en Madrid, pintado en oro con 3 caballos a modo de remate. Eso sí, no olvidamos los medallones en los que se ha representado el pasado y el presente de nuestro monarca, lo que es lo mismo, Italia y España encarnada, en este caso en la Villa de Madrid como Urb Regia. Y la carroza real que ha llegado y su majestad Carlos III que desciende para encontrarse con el corregidor de la villa, don Juan Francisco de Luján y Arce, le espera en el arco triunfal y procede ya a la entrega de las llaves de la ciudad que recoge el monarca.
Unas llaves bien custodiadas por un rey al que, según hemos podido averiguar en Buenos Días Pasado, con el paso del tiempo conoceremos como el mejor alcalde de Madrid. Aunque para eso todavía queda mucho menos para su llegada a la Puerta del Sol. Un auténtico templete el que se ha llegado a levantar en ese punto, Esteban Jiménez de Guzmán.
Frente a la fachada de la Iglesia del Buen Suceso, así es, un templete circular que se suspende en 8 columnas que imitan al jaspe de un color lapislázuli que casi deja sin habla. Mármol en los pedestales y las cornisas que están rematadas con esculturas que representan a una mujer, la Mariblanca. No hay balcón o ventana que dé a la Puerta del Sol del que no cuelguen colchas o colgaduras, dorados, azules, rojizos. Hay tapices que bien podrían formar parte de un museo y que relatan distintas historias, todas ellas relacionadas con la historia de Carlos III. Medio Madrid está en la calle y se nota que se quiere agradecer el hecho de que por fin un monarca haya decidido pagar las deudas de los reyes precedentes, algo que vendrá muy bien para dotar de solvencia al reino y a la ciudad de Madrid.
Hacía falta, la verdad que sí, pero un momento, porque en la calle Mayor, justo en el arco de Santa María, con alusiones a la religión y a la justicia, los caballeros proceden a arrodillarse ante la carroza real. Es un momento solemne este que estamos viviendo en directo aquí en la sintonía de Buenos Días Pasado y al que se unen las damas presentes también hincando la rodilla en el suelo. Al tiempo que suenan ya las campanas del santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Almudena, llaman a misa, así que la carroza real emprende de nuevo camino para llegar a su cita. Poco trayecto le queda a María Fernández Rodríguez Siero.
De hecho, aquí ya está todo preparado para su llegada y en el interior del templo suena ya, como no podía ser de otra manera, la tradicional oración de Acción de Gracias. Es momento de celebración y no podía faltar el Te Deum para honrar al Señor y a nuestros nuevos reyes, aquellos que tras rendir devoción, a la que con el tiempo se convertirá en patrona de Madrid, continuarán su recorrido hasta la Plaza Mayor.
Y será una pena que lleguen ya de noche porque no van a poder disfrutar de la maravillosa pintura al fresco creada para la ocasión en la Casa de la Panadería. Se han dispuesto antorchas en todos los balcones posibles, pero aún así tal vez sean insuficientes. Eso sí, con todos los festejos preparados allí en los próximos días para seguir celebrando, habrá otros momentos. Sé que más de uno anda ya pensando en las obras de teatro y en las corridas de toros. Y comienzan en este instante los fuegos artificiales. Imaginamos, por tanto, María Iluminada Martínez de las Heras, que los reyes han regresado de nuevo al Palacio del Buen Retiro.
Sí, han llegado desde la carrera de San Jerónimo y a esta hora podemos verlos en los balcones de Palacio que dan a la plazuela de la Pelota. Desde allí ven los fuegos de artificio que esta noche iluminan todo Madrid.
Una auténtica maravilla, claro que sí. Y hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que Carlos III será conocido no solo como rey, sino, atención, como el mejor alcalde de Madrid.
Buenos Días Pasado. Noticias. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y como cada martes llega Miguel Aguado con su ecología de andar por casa, que al fin y al cabo es la ecología que todos podemos practicar y que intentamos practicar en alguna medida. Muy buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días. Hoy un tema controvertido, al menos la semana pasada.
Bueno, la que se montó cuando salió el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con ese llamamiento a que comamos menos carne. La verdad es que el ministro de Consumo tiene una gran habilidad para abrir la boca y que suba el pan, cosa que no es muy aconsejable normalmente en un ministro de Consumo. Pero es verdad que la semana pasada se armó una gorda cuenta de esto y de la respuesta que le dio el presidente del gobierno, con lo del chuletón al punto.
Claro, yo creo, fíjate, esto en general, pienso que los ministros deberían hablar menos en cualquier gobierno y hacer más, o sea, porque al final es un ministro que toma decisiones. Y es cierto que en la forma que lo reflejó hubo una respuesta importante, porque no podemos olvidar que la ganadería es un factor importante también de nuestra industria, de esa economía. España vaciada, y que hay que hacer las cosas con un poco más de cordura. Pero sí es verdad que entre lo que él dijo y el presidente que salió a decir, a mí me gusta la carne al punto...
El chuletón, perdona, como si todos pudieran comer chuletón todos los días. Es verdad que en España somos un país carnívoro, comemos más carne que los países de nuestro entorno, pero también es verdad que la carne que más se consume es la de pollo, o sea, no el chuletón.
Claro, aquí hay que diferenciar también, o sea, desde el punto de vista ambiental. Fíjate, por una parte lo que dices, España somos un país de consumir mucha carne. He estado buscando los datos del Ministerio de Agricultura y aumentamos el 10,5% en el 2020 de aumento sobre el consumo de carne. Casi podríamos decir, sin que nos lo diga el Ministerio de Agricultura, cuáles son las comunidades autónomas donde más carne se consume. País Vasco, Cantabria, Castilla y León... y Aragón y Galicia, pues bueno, porque tienen, forma parte también de la tradición de su entorno, y como tal consumen bastante más, unos 50 kilos anuales de consumimos por persona en total. Yo debo decir de primeras que yo no estoy en esa cifra porque yo soy vegetariano. Pero pues
o sea, que hay alguien que se está comiendo tus kilos de carne.
Ahí estamos, ya. Como pasa siempre con las estadísticas. 50 kilos de carne. Pero es cierto que no toda es carne roja. Ya. El impacto que tiene la carne debemos de verlo también en escala. Igual que la afección que puede tener a la salud. En general comemos, igual que comemos más, comemos bastante más carne de la que nos tocaría. Nos dicen, y esto sería el apartado de la salud, nos dicen de forma responsable el Ministerio de Sanidad, cualquier médico que le preguntemos, que deberíamos consumir entre 250 y 550 gramos directamente por semana, sería lo aconsejable. Y consumimos una media de un kilo. Es decir, que estamos consumiendo prácticamente el doble del que necesitaríamos desde el punto de vista de la nutrición. Esto sería quizás la recomendación más sensata. En lugar de prohibir o decir quite usted la carne,
lo dice uno que no come carne, pues deberíamos de reducir. Y también variar, como muy bien has dicho, porque incluso desde el punto de vista ambiental, el vacuno es el que más. 15.400 litros de agua que consume. No directamente la vaca, sino también durante la producción de lo que come esa vaca y todo el tratamiento. Había un defensor, que me ha hecho gracia, de un representante de una asociación de ganaderos, de los que saltaron enseguida, dice, las vacas solamente beben agua de la lluvia. Yo también, ¿no? Todos bebemos agua que procede de la lluvia. No por eso es más ecológico, pero consumen mucho agua. Es el ganado que más consume. Pero si lo alternamos, como también nos diría un médico, con carne de cerdo, con carne de pollo, consumimos mucha más carne de pollo que carne roja en conjunto en toda España, y con esa reducción, digamos, a la mitad, estaríamos teniendo una dieta saludable y estaríamos ayudando al planeta.
Porque hay una cosa que hemos conocido hace relativamente poco, porque antes no se hablaba, de los gases que emiten las vacas, el ganado vacuno, que emite a la atmósfera.
Claro, y eso también es un argumento, es cierto, quiero decir que cuando, pero fíjate, tiene muchas variaciones. En un principio, ¿cuál es el vacuno o cuál es el ganado que más impacto tiene en el medio ambiente? El que se hace de forma intensiva, el que está encerrado, etcétera.
Bueno, cada vez, afortunadamente, hay menos.
Cada vez más. Y yo creo que tenemos muy claro que tendremos que comprar de proximidad, que es el importante. Muchas zonas donde se está desforestando, que es otro de los grandes problemas, no solamente es por la madera, sino por aumentar las zonas de producción de soja, principalmente, para el aumento del consumo de la ganadería. Pero es verdad que emiten metano. En su aparato digestivo se produce un proceso en el que se emite metano. Este metano va a la atmósfera y es un gas incluso más contaminante o más perjudicial para el cambio climático que el famoso CO2. ¿Es importante? Bueno, representa el 8% del total de las emisiones. Si quisiéramos aumentar más, desde luego, donde más emisiones de CO2 o de afección al cambio climático tendríamos es si compramos carne de Argentina, de Paraguay, etcétera, por el transporte de esa carne. Pero la vaca per se, para entendernos, o el animal per se, es un 8%. Importante, pero no tremendamente importante. Hay quien lo pone como el gran argumento y es un 8% del total de las emisiones. Y hay un dato curioso. Cuando es el tipo de carne buena, el tipo de ganado extensivo, digamos el de pastoreo, ese emite más emisiones que el intensivo, que sería el más perjudicial, pues porque consume de todo, digamos que emite más emisiones, pero tiene un gran beneficio, como acabo de decir, el pastoreo. ¿Cuántas hectáreas en España? Muchas veces se les llama los verdaderos bomberos, porque durante el invierno, durante todo el tiempo, van eliminando esos restos en los bosques, limpiando los bosques, que evitan que si hay un incendio se propague. Y es verdad que tienen esa función. Hay una función añadida del ganado, cuando es, pues, por ejemplo, aquí que tenemos en Guadarrama, en toda nuestra sierra, digamos, la carne buena para un lado o para otro, pues hacen ese proceso de limpieza, como hacen los caballos también, y van limpiando.
Y las ovejas.
Y las ovejas. Siempre tienen un efecto muy beneficioso y al mismo tiempo están evitando o reduciendo las posibilidades de un incendio. ¿Qué recomendaría un vegetariano como yo de consumo a las personas? Primero, evidentemente, el que quiera eliminar la carne, creo que está bien. Deberíamos de reducir, los que quieran consumir carne, a esa indicación hacia la mitad de lo que comemos. Debemos de incluir más pollo, más cerdo que carne roja en general, por ese impacto medioambiental. Y deberíamos, esto es yo creo que lo importante, consumir carne también de proximidad. No es lo mismo por esas grandes emisiones, carne
que traer unos chuletones demasiado de Argentina, que comer carne de vacas criadas en la Sierra de Guadarrama, que tiene una carne fantástica, por cierto.
Claro, quiero decir que no es reducir la calidad, sino yo creo que es aumentarla para aquellos que lo comen. Tenemos además, ya está habiendo grandes ganaderías, pequeñas, pero en el efecto que tienen de carne ecológica, que quiere decir que no tienen ni productos químicos en su alimentación, se cuida mucho como tal al ganado, tiene un ganado, es una carne extensiva, con lo cual tiene menos zonas blancas porque tiene músculo como tal, y es de una calidad tremenda y se está produciendo en las dos laderas de la Sierra de Guadarrama, que no entiende entre fronteras. Tenemos ese elemento de cercanía y esa pequeña o gran reducción. Es importante valorar también, primero, la salud, lógicamente, y ese efecto sobre el medio ambiente. Podemos hacerlo y, desde luego, las aves son aproximadamente consumen una décima parte del agua que podría consumir una vaca, un vacuno como tal. El cerdo aproximadamente la mitad y decía una décima parte el pollo, las carnes más habituales que podemos comer. Con lo cual, incrementando más el consumo de pollo frente a la carne roja, pues tendríamos también un apoyo. La decisión de no comer carne o no, yo creo que esto...
Hombre, entra dentro de la libertad de decisión de cada ser humano. Tú eres vegetariano, yo soy carnívora, 100%. Claro. Quiero decir, ya que estamos los dos, tranquilamente.
Claro, por eso estoy dando estos consejos en este sentido. Pero creo que entra dentro de la lógica. Luego hay decisiones personales que uno toma y punto. Pero aquellas personas que comen carne, pues buscamos ese equilibrio. Es bueno para la salud y es muy bueno para el medio ambiente. Carne de cercanía, que tenemos una carne estupenda. Si queremos de una cercanía un poco menos
Y ayudamos cercana, a nuestros ganaderos, evidentemente.
Claro, y tenemos, si no, la de Galicia, tenemos la de Cantabria, el País Vasco, que son relativamente, por supuesto, mucho más cercanas que del otro lado del planeta, y son carnes de muchísima calidad. Podemos hacer esa apuesta y ahora mismo además están a precios, lo he estado mirando, a precios muy, muy adecuados.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Carne, sí, de proximidad y con cabeza, pues como hacemos todo, me imagino. Muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como el verano invita, pues no sé, al relax y a escuchar un poco de musiquita cada día, Belén Almonacid nos trae esa sección que se llama A su manera, en la que nos presenta diferentes versiones de una canción, y hoy le ha tocado el turno a Belén.
Pues mira, una canción que yo creo que no hace falta ni siquiera decir cuál es, solo con escuchar el inicio todos sabemos hacia dónde nos dirigimos.
Ay. ¡Madre mía!
¿A que no hay que decir que es Despacito?
No.
No, Luis Fonsi, año 2017.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Madre mía, pues no acabamos de esto hasta, en fin.
No, hombre, no.
No, perdona.
El menos que nadie.
¿Quién?
Porque con esta canción...
Bueno,
Fonsi,
porque se forró.
Se ha debido de forrar hasta el infinito y más allá. Y atención, que fue un tema que le vino en sueños.
¿Ah, sí?
Sí, él estaba... en ese momento en el que estás como medio desperezándote, que estás en
una vela.
Claro, entonces dice que fue una inspiración onírica. De repente abrió los ojos y recordaba unas palabras.
Que era Despacito.
Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Ay, bendito.
Que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
Y se dijo a sí mismo, aquí... Aquí hay una buena canción, y se fue corriendo para el estudio sin desayunar, sin tomar café, sin nada.
Nada, nada, nada.
Cuidado, cuidado,
rapidito,
cuidado.
Que se fue.
Exacto. Sí. Y en 4 horas tenía prácticamente montada esta canción. Eso sí, que luego no terminaba de ver del todo, porque le quería haber dado otro toque, porque parecía que le faltaba un poquito de ritmo, y a punto estuvo de quedarse en un cajón, ¿eh? Cuidado, como
fíjate,
diciendo, esta canción no va a tener éxito, y al final no voy a conseguir yo nada con esta inspiración onírica que he tenido. Pero le di una segunda oportunidad y pidió un poquito de ayuda hasta conseguir que quedara así de bonito, que quedara, bueno, pues con esta mezcla entre el pop y el reggaetón. No tenemos muy claro cuál es el estilo exacto de este Despacito. Sí sabemos que es la segunda canción en la historia, podríamos decir, que más ha vendido después de la Macarena.
Madre mía.
Cuidado, que esta también tuvo lo suyo, ¿eh?
Que se lo tuvo.
Forma parte de las 100 mejores canciones del siglo XXI, según la edición estadounidense de la revista Rolling Stone, aunque se me queda en el puesto 91. O sea, es buena, está dentro de las 100, pero está, diríamos, en la cola, ¿eh? Pero bueno,
vale,
está mal la cosa. Despacito, de Luis Fonsi, que consiguió un gran empujón en el mundo anglosajón con esto de que alguien la cantara en inglés. No fue él, fue Justin Bieber. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are... Eso sí, en formato dueto, que estamos escuchando a Justin Bieber, pero Luis Fonsi no quiso quedarse atrás.
En casa.
Correcto.
Dijo que puedo cantar con Justin Bieber, pues venga, a ello.
La verdad es que es importante decir que Justin Bieber efectivamente fue ese espaldarazo que necesitaba para introducirse en el mundo anglosajón, optó a los Grammy. Esta canción, oye, y hasta consiguió Luis Fonsi que cuando llegara el momento del estribillo, Justin se atreviera con el español.
A ver.
Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
No queda mal.
Ah, qué bien. No,
sí?
Ya me gustaría a mí pronunciar inglés así.
Oye, que no tiene casi ni acento, podríamos muy decir, bien, a la hora de interpretarla en español. En fin, de momento llevamos dos canciones.
Tiene acento latino.
Dos. Sí, un poquito.
Creo que me hace gracia.
Sí, porque claro. Despacito, ¿no? Pero ¿sí? Bueno. Dos canciones, en las dos aparece Luis Fonsi, vamos a por la tercera, agua puesta. ¿Crees que sale Luis Fonsi o que no sale Luis Fonsi?
Pues sí.
¿Sí?
Digo
pues
yo.
Has acertado.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito.
Pero aquí ha cambiado como
correcto.
Más salsero, ¿no?
Es muy salsera esta versión. Escuchábamos al principio a Luis Fonsi, el segundo en interpretar Víctor Manuel, porque en este caso optó por un dueto con este gran cantante puertorriqueño, que la verdad es que no para. Tiene un gran éxito no solo como cantante, sino también como actor de telenovelas. En El Ojo del Huracán es, por ejemplo, una de sus grandes telenovelas, de sus grandes seriales. Pero, en fin, que la canción, lo prometo, que la ha cantado alguien más aparte de Luis Fonsi.
Bueno, es que es el perejil de todas las... Perdón, es suya la canción, pero
sí.
Que siempre que alguien vaya a cantar el despacito, que pido mi cuota.
Derechos de autor va a cobrar siempre porque la letra es suya, está claro. Pero la han cantado otras personas y además en otros idiomas. Vamos a empezar a recorrer el mundo para ver cómo suena este despacito. Pues por ejemplo, en francés.
Pues no suena mal, es una versión muy fiel, pero
correcto.
En francés.
Hay que decir una cosa importante, y es que casi todas las versiones son muy fieles al original y lo único que cambian es el idioma, quizás para que la entendamos un poquito mejor. Ella es Sara, es una cantante francesa, dice que hizo esta versión y que se metió de lleno con el despacito como si fuera un juego, pero la verdad es que subió el vídeo a YouTube y arrasó, todo el mundo quería bailar el despacito en francés.
Pues mira... Bueno, cambia el idioma.
Venga.
Y cambia a que es una mujer.
Por supuesto.
Vale.
Vamos a cambiar de nuevo de idioma. Venga, se admiten apuestas.
Powoli chcę zdobywać twój labirynt. Palcem swoje piszę imię. Ten ogień nie przeminie.
Powoli. Esto es despacito. Powoli. Esto es despacito. En polaco.
Vaya.
Ja chcę słyszeć wszystkie twoje westchnienia, przekroczyć granice rozkoszy.
Pero es como más lentito, más despacito.
A ver, qué sé yo, pues en Polonia les gustará estar más tranquilo, más relajado.
Pues seguro.
Menos, música bailonga, ¿no? Este señor que canta se llama Octavian Zagorski. O algo así. Y es el profesor de Zumba de los más importantes que tenemos a nivel internacional.
Vaya.
Ahí es nada. Así que no entiendo por qué me ha hecho esta versión tan relajadita, porque debería haberse animado un poquito más a la hora de...
Hombre, sobre todo debería dedicarse al baile, que es lo suyo. ¿No?
Qué mala eres. Venga, cambiamos de idioma.
Venga.
Aquí tienes dos opciones. Pueden ser dos idiomas.
Entre cuál y cuál tengo que decir.
Pues mira, es que está interpretada a partes iguales, que cada cual decida cuál es la parte, en chino y en malayo.
Madre mía.
¿Vale? Y él es Danny Q, más conocido, a lo mejor alguien se me ha despistado, como Danny Aboy.
Ah.
Importantísimo en Malasia.
Bueno, bueno.
Chino y malayo. Malayo y chino. Pues uh-huh. Eso. Despacito en estos otros idiomas.
Pues mira, esta versión es como diferente.
Sí, es como más DJ, ¿no?
Sí, sí. Es menos reggaetón, menos salsa.
Sí, pero te es mueves como... igual, ¿eh? Con esta te
tira
bailas,
un poquito
bailas.
Más a pop, yo creo, ¿no?
Sí.
A ver. Sí, más disco. Hombre, mira esto. Tú escuchas esto y no dices que es el Despacito, pero
no,
bueno, ahí
pero
está.
Es, ¿eh? Lo prometo.
Me río porque ella está bailando.
Perdona,
ella siempre bailando.
Perdona, es que esto te lleva, lo llevas en la sangre. A la día a Dios que llegan los deportes.
Venga, pues nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Os quedáis con los deportes, efectivamente, en Onda Madrid.
Sabita.